Café Classic con Javier Aloy.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Saludos y bienvenidos a Café Classic. Bienvenidos a nuestro programa de música clásica en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Así pues, muchas gracias por acompañarnos. Y saludos de Sarizorio en el control y realización y de quien dirige y os habla, Javier Aloy. Sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es caféclassic todo junto y con dos S's guión rtv@upv.es o bien en nuestro muro de Café Classic en Facebook. Al igual que Wagner, Liszt estaba convencido de que la música tenía que fusionarse con la poesía para alcanzar la máxima expresividad. Y decía que solo el músico poeta puede romper las cadenas que impiden el vuelo libre de la fantasía. Pues para esta unión, Liszt propone el poema sinfónico, una forma un tanto ambigua de desarrollo exclusivamente instrumental, es decir, sin participación de la voz. Y aunque se despliega en un solo movimiento, internamente se estructura gracias al contraste dinámico o al tratamiento de los temas musicales que se desarrollan o varían siguiendo un diseño particular. El contenido y la forma del poema sinfónico están sugeridos por una idea, un poema, un drama, un cuadro o cualquier otra impresión que haya impactado en la sensibilidad del compositor. Así pues, hoy dedicamos el programa al poema sinfónico y vamos a poder escuchar, a lo largo de estos 60 minutos, de cuatro grandes poemas sinfónicos, como son La Rueca de Onfalia, de Saint-Saëns, La Isla de los Muertos, de Rachmaninoff, Preludio a la Siesta de un Fauno, de Claude Debussy, y terminaremos con Finlandia, de Sibelius. La leyenda cuenta que el oráculo dictaminó que Hércules debía servir como criado durante 3 años para librarse de su enfermedad. Así que Hermes lo puso en venta como esclavo y Onfalia lo compró. Las representaciones nos muestran al héroe vestido de mujer y sujetando una cesta mientras las doncellas de la reina hilaban. También hay que apuntar, bueno, que al final de esta historia Heracles y Onfalia se casaron. Bien, pues sobre esta historia de la Rueca de Onfalia, vamos a ver qué es lo que nos dice Trancheford. La Rueca de Onfalia, opus 31, fue originariamente un poema sinfónico escrito para dos pianos y se estrenó en 1871, pero más tarde hizo una versión para orquesta. Y el compositor, escribió estas indicaciones al comienzo de la partitura. El tema es la seducción femenina, la lucha triunfante de la debilidad contra la fuerza. La rueca solo es un pretexto escogido desde el punto de vista rítmico y de la marcha general de la pieza. Las personas a quienes pudieran interesar los detalles verán en ella a Hércules gimiendo bajo unos lazos que no pueden romper y a Onfalia mofándose de los vanos esfuerzos del héroe. Hay que resaltar, según Trancheford, el parentesco que tiene esta obra con su ópera Sansón y Dalila, y que, bueno, pues lógicamente esta obra también se la dedicó a una gran pianista y compositora como fue Augusta Holmes. Escuchamos La Rueca de Onfalia. Thank you. Esta era la Rueca de Omphalia, interpretada por la Orquesta Filarmonía con Charles Dutoit. Y pasamos ya a Rachmaninoff, que tuvo una gran dedicación a la interpretación del piano y a la dirección de orquesta. Rachmaninoff abandonó Rusia tras la Revolución Bolchevique de 1917 y trabajó tanto en Europa como en Estados Unidos, donde decidió fijar su residencia. En una entrevista del año 30 para The Musical Times dijo: «Solo hay un lugar que esté cerrado para mí, y es mi propio país, Rusia». Su obra posee un tinte melancólico. De hecho, está considerado como un post-romántico, ajeno a las corrientes contemporáneas del siglo XX. Pero gracias a su sólida técnica, consigue plasmar magistralmente el colorido de cada instrumento para resaltar su expresión. Su producción se centra fundamentalmente en el piano, pero también posee obras orquestales. Tiene sinfonías también, tres sinfonías, y así que hoy vamos a recrearnos precisamente en una obra orquestal, que es un poema sinfónico, el poema sinfónico La isla de los muertos. Y a este respecto, Trancheford nos cuenta que esta pieza, La isla de los muertos, opus 29, se estrenó en 1909 en Moscú bajo la dirección del mismo Rachmaninoff. Y esta obra, yo creo que recrea este carácter, este simbolismo pesimista, y es especialmente representativa de esta personalidad angustiada del compositor. De hecho, el comienzo de la obra evoca un movimiento repetido que evoca los remos de Caronte conduciendo al alma a través de la laguna Estigia. De hecho, surge aquí el incipit del Dies Irae, esta famosa himno gregoriano del Dies Irae, del día de la ira. Y escuchamos precisamente esta atmósfera lúgubre que evoluciona hacia una angustiosa, un ambiente mucho más angustioso y mucho más nervioso. Más tarde, en la parte central, volvemos a tener este Dies Irae, pero ya asociado a un ámbito un poco más tranquilo, ¿vale? Pero de nuevo volvemos a escuchar el movimiento de los remos en la conclusión, ¿vale? Como que el barquero vuelve a hacer el camino de retorno. Bien. Más tarde, hacia 1930, Rachmaninoff revisó la partitura y efectuó algunos pequeños retoques. Pero vamos a escuchar esta Isla de los Muertos de Rachmaninoff. El poema sinfónico La isla de los muertos de Rachmaninoff ha sido interpretado por la Orquesta Filarmónica de Estocolmo, dirigida por Sir Andrew Davies. En 1894, Debussy compone Preludio a la siesta de un fauno, bajo la inspiración de un poema de Mallarmé. La obra refleja el sopor del verano en el que un fauno se abandona en una tórrida siesta a sus fantasías eróticas con las siempre deseadas ninfas, buscando poseer en sueños a la deseada naturaleza. Este poema sinfónico lo adaptó más tarde para ballet, donde Nijinsky realizó su primera coreografía, no exenta de polémica por su erotismo y sensualidad. Hay quien considera esta obra, preludio a La siesta de un fauno de Debussy, como la obra que inaugura el periodo de la modernidad. En esta ocasión hemos escuchado la versión de la Orquesta Sinfónica de Montreal, dirigida por Charles-Édouard Détouat. El compositor finlandés Jan Sibelius nació en 1865 y murió en 1957. Sibelius refleja en sus primeras obras el fervor nacionalista, pero en los años posteriores desarrolló un lenguaje musical de gran originalidad, lo que le valió la consideración de ser uno de los sinfonistas más importantes del siglo XX. La obra que vamos a escuchar de Sibelius, Finlandia, Cuadro Sinfónico Opus 20, se estrenó en noviembre de 1899 en Helsinki. Y más tarde, digamos que la Orquesta Filarmónica de Helsinki la tocó, la interpretó en la Exposición Universal de París. Aunque en este momento aún estaba inmersa dentro de un título un poco más ambiguo como era La Patria. Esta obra se convirtió en una especie de grito de revuelta y de resistencia que, digamos que propició que se convirtiera en una especie de segundo himno nacional y contribuyó a propagar, digamos, la reputación del compositor como un compositor nacionalista. Consta de dos partes. La primera evoca, digamos, una especie de mística, de solemnidad del paisaje finlandés, es decir, la belleza de los bosques, de los lagos, todo esto, ¿no? Y una segunda parte, el allegro moderato, que contrasta, ya que posee una especie de ritmo brillante, de ritmo marcial. Y la obra concluye en una apoteosis, declamando con potencia el orgullo de todo este pueblo, del pueblo finés. Bien, pero vamos a escuchar ya Finlandia de Jan Sibelius.
Thank you.
Hemos escuchado Finlandia, Opus 26 de Sibelius, poema sinfónico a cargo de la Filarmónica de Helsinki y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia, dirigidos por Jukka-Pekka Saraste. Bien, pues con estos cuatro poemas sinfónicos nos despedimos de hoy y os emplazamos para la próxima semana, en la que volveremos con todos vosotros con más propuestas musicales. Sabéis que nos podéis escribir, enviar comentarios, enviar vuestras sugerencias a nuestro correo electrónico y, como no, a nuestra página de Facebook. Así pues, hasta la próxima semana, que seáis felices. Ya sabéis que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.